Esta mañana es nuestro pastor Octavio Abril quien nos trae una buena noticia, la comunicación de la palabra de Dios. La lectura es Filipenses capítulo 2, los primeros 11 versículos. El capítulo comienza con las palabras "por tanto". Eso significa que es una continuación de lo que justo se ha dicho en el capítulo anterior. Así que tenemos la asignatura en casa de leer el capítulo 1, ¿de acuerdo? Por tanto, si sentís algún estímulo en vuestra unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llenadme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagáis nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Y aquí comienza un poema que fue posiblemente uno de los primeros himnos de la Iglesia primitiva. Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén.
Es un gozo nuevamente poder vernos hoy aquí. Cuando alguien está un poco desesperado o no sabe qué hacer, o siente el sinsentido, o está sufriendo por algo, hay alguien que le dijo: bástate mi gracia es suficiente para ti, mi presencia es suficiente para ti. La gracia y la presencia es una misma cosa. El tema general será la palabra servir. Servir es adorar, tal como suena. Servir es adorar. Y dice que Cristo, haciéndose dulos, siervo, esclavo de todos. Cristo, haciéndose esclavo de todos. Alguien dijo que las tres cosas más difíciles para los humanos no son las hazañas bélicas o las hazañas físicas, mejor, ni las proezas intelectuales. Son, primero, el devolver amor por odio. Segundo, incluir al excluido. Tercero, admitir que uno se ha equivocado. Hay una ley que dice que en este mundo el odio nunca se extingue por el odio, solo la paz. La solución a nuestros problemas no se podrán resolver con la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Al respecto, Rabindranath Tagore dice que de seguir esa ley en forma literal, vamos a quedar todos ciegos y sin dientes, añado yo. Lo que está ahí. Lo cierto es que desde que nacemos hasta que morimos hay un combate, hay una lucha. Y a ese respecto, Pablo nos recuerda que no tenemos lucha contra carne y sangre. No es con alguien, es con qué, sino contra principados y potestades de maldad que están en el aire. Y nos invita para ello a tomar toda la armadura de Dios, contra la tentación, contra la idolatría, algo en lo que muchos seres humanos caen. Y no solo ellos, sino también nosotros y muchos creyentes. Lo que sí es real es que hay un combate, hay una lucha. La oscuridad, la carne contra el espíritu. La oscuridad contra la luz. El odio contra el amor. La ignorancia contra la sabiduría. El no perdón contra la compasión. El resentimiento contra la gratitud. El engaño contra la verdad. Por cierto, hay una clara ilustración en la lucha que mantuvo Jacob con Jehová, la lucha del engaño contra la verdad. Sabéis que Jacob, en hebreo, significa el que suplanta o el que engaña. Jacob, después de una aventura tremenda, vuelve a su lugar, a su tierra. Está de regreso como en una marcha triunfal. Raquel, Lea, 12 hijos, siervos, siervas, gran cantidad de ganado, era riquísimo, pero le falta algo, el cambio de nombre. No podía seguir engañando. Tuvo un combate con Dios, la verdad. En ese combate, Dios cambia su nombre por el de Israel. ¿Qué significa Israel? El que lucha con Dios, o Dios lucha. Israel es Dios lucha. A partir de ahí se va a reconciliar con su hermano Esaú. No podía ser menos. Y además, juntamente con Abraham e Isaac, Jacob será el padre del pueblo de Israel y con él serán benditas todas las familias de la tierra. Inspirados en ese cántico, en ese combate, la iglesia de Filadelfia, los gitanos, han sacado una canción que la he oído muchas veces, en Brián, en La Modelo, en La Trinidad, en fin, en muchos lugares, y dicen en el estribillo: lucha, 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 porque la batalla es de Dios. La batalla es de Dios, pero tú tienes que luchar. El mar te sostiene, pero tú debes nadar, si no, no te vas a mover. La tentación sale al paso de Jesús. En dicha tentación se le invita a servir y adorar al ídolo, el mundo, el engaño, el poder. Su respuesta y su actitud fueron: vete, Satanás. Jesús no lo fulminó. Hubiera podido acabar con él. Le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Y aquí usó una de las herramientas de la armadura de Dios, que fue la espada, que es la palabra. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ante el reto de unos discípulos con ansias de protagonismo y bastante despistados con respecto al Maestro, Jesús afirma su vocación: yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todo esto está contenido en ese hermoso pasaje que hemos leído. Es un himno dedicado al Señorío de Cristo, a su resurrección, a su victoria. Victoria que ha costado un precio. Ese precio está retratado con tal belleza y señorío y poderío que inclusive entendiendo las palabras y lo que tratan de decir, de revelar, es muy difícil de entender e incluso imaginar su inmensidad. Jesucristo, siendo en forma de Dios, disfrutando de una igualdad con el Padre y con un amor recíproco, no solo renuncia a esa igualdad, y hoy el Padre somos uno, sino que se anonadó, renunció, se vació de la gloria divina. Él nos pide que renunciemos, pero qué miseria, ¿a qué miseria hemos de renunciar? Él renunció, se vació de la gloria divina. Y no solo esto, sino que se humilló y se hizo hombre, participando de la caída, crisis y sufrimientos humanos. Haciéndose dulos, siervo, esclavo de todos, y obedeciendo a Dios, el Padre, hasta la muerte y muerte de cruz. Esa entrega de total obediencia a Dios lo llevan hasta lo sumo. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En Pablo, ese himno de exaltación a la obra de Jesucristo no es sólo un reconocimiento intelectual y una buena definición teológica. Es mucho más que eso, hasta el punto de afirmar que ya no vive él, sino que es Cristo quien vive en él. Y que lo que ahora vive, lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual, dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo valora la actitud que toma el Hijo de Dios, no solo por su razón o entendimiento, sino por el sentir. Pablo siente que Jesucristo inspira y fortalece su vida. En su caos, crisis, enfermedad, siente el poder y la gracia de Cristo. Mi gracia es suficiente para ti. Para Pablo, Jesucristo es el modelo a imitar. En su sabiduría y en su compasión, siente que la solución a un mundo que se mueve en la esclavitud y el caos, el sufrimiento, solo hay un modo de salvar al mundo de la tentación y el engaño. Y de una actitud por una capacidad intelectual que es incapaz de devolver nuestra verdadera identidad. El intelecto no puede, no sabe realmente quién eres. Es incapaz. Solo la bondad de Dios es capaz de llevar, guiar al hombre al arrepentimiento. A mucha gente no le gusta este término, pero es la llave que abre la puerta. Es la llave que abre la puerta. En la cárcel hay mucha gente, en la cárcel, el carcelero tiene la llave. Pero en realidad y en el fondo, muchos están prisioneros y no saben que tienen una llave. Metanoia, arrepentimiento, cambio de vida, cambiar de actitud, dejar de pecar, darse cuenta, ser conscientes, ir más allá de la mente carnal y vivir la mente de Cristo, mente espiritual. Y de esa manera entender lo de a libertad sois llamados. De ahí que siendo Jesucristo su modelo y su guía, invita a la Iglesia a que tenga el mismo sentir de Jesucristo. ¿Cuál es este sentir? Esa palabra, su raíz, froneo, discernimiento, sabiduría, manera de pensar, mente, intención, tener una misma mentalidad, tener los mismos sentimientos, poner la mira en, vivir en armonía. Pablo sabe que la mente carnal es la que divide el mundo y que esa mente no puede llegar a la armonía y que debido a esto el odio, la envidia, el afán de poder aboca al conflicto y a la guerra. Hermanos, estamos en el siglo XX o XXI, pero no hay nada tan estúpido como es la guerra. Y esa mente carnal no puede llevar a la armonía ni a la paz. Y que debido a esto, el odio, la envidia, el afán de poder aboca al conflicto, a la guerra que es ya lo último y por tanto a sucumbir a los poderes de este mundo. A sucumbir a la idolatría, a servir y adorar los ídolos. Y Pablo sabe que la única mente capaz de responder y vencer es la mente de Cristo. Es el sentir de Cristo. Es el logos, es la palabra. ¿Qué pinta aquí la Iglesia, la comunidad? Mucho. Está llamada a transmitir, a revelar al mundo la manera de trascender esa crisis o caos en que vivimos. La creación gime y espera en que la libertad gloriosa de los hijos de Dios podrá liberar a la creación de su esclavitud. Con ello se nos recuerda que no solo disfrutamos de un gran privilegio, sino que ello conlleva una gran responsabilidad. Ser como Cristo. Es a lo que aspiramos, sencillamente, ser como Cristo. El poder de Cristo nos lleva a animar a los demás. El amor nos lleva a consolar a otros. Y si tenemos el mismo espíritu y somos compasivos, Pablo nos pide que vivamos en armonía y que nos amemos unos a otros. Y ello solo es posible si tenemos conciencia, si somos conscientes de que somos el cuerpo de Jesucristo, cuya cabeza, mente, es Jesucristo. En ese llamado estamos incluidos en el pueblo de Israel, cuyo significado es Dios lucha. El que o los que luchan con Dios, los que luchan por el reino de Dios. El mismo Jesús dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Pablo nos recuerda que vamos a ser tentados y que hemos de evitar el protagonismo que se basa en el orgullo, en el ego, en querer ser más, destacar, en dividir. Nada hagáis por orgullo o por pelear, por contienda o por vanagloria. Y para ello solo hay una manera de vencer la tentación y al mismo tiempo transmitir el Evangelio del Reino de Dios. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Tened la mente de Cristo. Lucha, 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 porque la batalla es de Dios. ¿Con qué vamos a luchar? No con armas, no con guerra, hermanos. No, esta no es la guerra de Dios. Es la guerra de la paz. Es la guerra de la paz. Es la cruz y la sangre de Jesucristo, que es la paz. Es la paz que de ambos pueblos hace uno. Esa es el llamamiento a cada uno de nosotros, a vivir y a batallar y a pelear esa batalla, como han dicho en una oración, la obra de Dios, la obra es de Dios, la batalla es de Dios, pero nosotros tenemos que luchar. En ese coro se nos invita a unir sujeto y objeto, pasivo y activo, porque es la paz del Señor la que puede unir a los hombres. Es la paz de Dios, es la paz de Jesucristo que derribó el muro de separación, que derriba los muros de separación, que une a la gente, que ama a la gente y que nos llama a convivir juntos en donde somos independientes, pero también interdependientes. Y esto es importante saberlo. Confiamos y esperamos en Dios, porque suya es la batalla. Y luchamos porque Él nos da el poder de hacerlo, porque es Dios quien nos motiva a hacer el bien y quien nos ayuda a practicarlo. Y lo hace porque así lo quiere, porque esta es su voluntad. Y ya termino con una exhortación que forma parte de Romanos 12, que realmente es una joya y una obra maestra, que dice: no seas perezoso en el trabajo, sirve al Señor con entusiasmo, regocíjate en los planes que Dios tiene para ti. Ten paciencia si sufres y nunca dejes de orar. Que el Señor les bendiga. Amén.